mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, of torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, ara tempora currunt.
Estábamos hablando de que nuestra tarea es, sobre todo, es la difusión. Y la difusión y dar a conocer. Y no solo conocimiento puro y duro, todo tipo de conocimientos. También damos a conocer canciones y damos a conocer grupos, cuartetos catalanes que tienen un éxito maravilloso. Que conste que es una pura casualidad que hoy vayamos a escuchar a Manel.
Sí, sí.
Queridas Isidora y Maite, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Isidora en Borujo, como suele decir Maite, Isidora en Borujo, titular de la sección, Maite Muñoz, que nos visita con más frecuencia cada vez, con lo cual que nos alegramos mucho.
Y yo más.
Y ahí nos estaba contando Maite, pues eso, que incluso das a conocer entre los estudiantes,
sí, sí,
no solo el tema que te ocupa ese día de tu asignatura, sino que encima les descubres un cuarteto maravilloso como es el cuarteto Manel.
Además lo he hecho, es lo que estaba confesando hace un momento, en las aulas de la experiencia, un saludo que sé que hay alumnas
saludo
que escuchan.
A las aulas de la experiencia.
Ahora o luego el podcast.
¿Qué mejor cosa
podcast
que hacer un aula con gente que tiene experiencia?
Claro, no, es un lujo. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo.
Todos los profes que dais toda la vida clases en experiencia, estáis muy contentos siempre.
Yo llevo 3-4 cursos y estoy encantada.
Siempre,
cada año.
Todo el mundo que yo conozco que
sumo
ha sido
amigos
profesor.
Y sí, amigas, sí. Además.
Sí,
es una experiencia. Bueno, pues entonces se lo enseñé a ellos y también a mis alumnos y alumnas muy queridos, no menos queridos de y queridas de grado en filología. Entonces, tanto en un grupo como en el otro, pues recibieron encantadas este regalo. Y además les conté la anécdota, ya de paso hago propaganda de la sección, porque pues siempre hay gente que nos sigue, pero también hay gente que no se ha enterado, y todos en los dos grupos, ya digo, encantados con el hallazgo.
Con el descubrimiento de Manel.
Luego seguimos con las alumnas de grado, seguí con las Bistec. Y les puse, ahí sí que conocían.
La historia del arte.
Algunas conocían, algunas no, pero vamos, escuchamos en su integridad la historia del arte.
Como eran los romanos, como eran
griegos,
romanos son todos humanos.
Es que es una gran verdad.
Mientras vivieron, columnas
construyeron. Sí, sí.
Dóricas, jónicas y corintias. Cézanne, qué pesado, ¿cómo es? Cézanne.
Sí, yo me sé la parte clásica, voy a confesarlo. Sí,
Picasso, Cézanne, qué pesado. Picasso. Otra vez. Qué pesado. Bueno, sí, son canciones muy... Mira, son recursos didácticos que tenemos a nuestra mano.
Sí, sí.
Y que
sirven,
nos divierten.
Y en algunos casos nos pueden servir de, el tema que vamos a hablar hoy, de captatio benevolente.
Espero que hayamos captado la benevolencia del público con todo esto que estamos contando. Y hablando de confesiones, pues nos confesaba Maite que escuchando esta canción dijo, voy a hablarles de lo que cuenta este tema, que insisto, esto estaba preparado desde, Maite lo tenía preparado desde hacía unos cuantos días, así que vamos a escuchar a Manel con este tema que se llama Captatio Benevolentiae, aunque sean 2 minutos.
Thank you.
provem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge farcits de gavines en grans sobre taules on els avis canten en nits vora el foc abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales en discos, amb dones, amb feines estables, i a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem cada bé en el retaule magnífic dels que van pel món han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara, i un dia contents compren flors a sa mare. Intentem trampejar per ser persones dignes al pare modèlic que volen les filles, el de la veu greu, el de la mà forta que paga un barbut i que arregla una porta, i després tancar els ulls i sentir el món en calma, i a dos ocellets fent piu-piu dalt d'un arbre ben enllestit un gran epitafi que arrenqui somriures a tots els que passin. I a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim.
Jo les adoro.
Jo també.
Jo les adoro.
Sí, sí.
Sí, són molt bones.
Yo les adoro porque...
Gracias.
Decía Maite un día, aparentemente sencillas sus letras y sin embargo muy elaboradas.
Muy, muy elaboradas. Porque aquí no hay una referencia expresa, solo en el título, a la Captatio Benevolentia, pero hay pequeños detalles cotidianos. Iba a decir, es una pena, no es una pena. Es una pena que perdamos por nuestro desconocimiento del catalán, algunos de los detalles, ¿no? Pero claro, sí que esta, la letra es un poema en el que de manera indirecta está explicándonos lo que es este tópico, ¿no? Cómo todos nos esforzamos en la vida, insisto, cotidiana, en todos los días, en ganarnos el favor de los que nos quieren o de nuestros jefes, por ejemplo, ¿no? Cuando en este último párrafo decía Manel, ¿no? El padre modélico que quieren las hijas, el de la voz grave, el de la mano fuerte, que paga un vermut y que arregla una puerta, ¿no? Pues nos imaginamos a nuestro padre, ¿no?, esforzándose por pagarnos,
por ser,
o
modélico,
por ser el modélico,
por ser modélico,
por ser el manitas de la casa,
por ser el gobierno y la tranquilidad y la
eso
seguridad
es,
y el bricolaje, ¿no?, de la familia.
Claro, es todo. Y luego una llamada, por ejemplo, incluye esta canción a eso que se lleva ahora tanto, del mindfulness, ¿no? Cerrar los ojos y sentir el mundo en calma. Ese tópico que ya hemos comentado aquí también tantas veces de la vida feliz, ¿no? La vita beata. En fin, eso en todo, ¿no? Los dos pajaritos haciendo pío pío encima de un árbol.
O el final,
¿verdad?
Como un epitafio, no, es como un gran epitafio, ¿no?
Pues Manel es un cuarteto catalán maravilloso que, si no lo conocéis, pues mira, lo damos a conocer en esta sección también. Y es una gozada, en Aldapeco suenan mucho. Un grupo que hace unas letras muy poéticas y que nos sirven, en este caso, para presentar el tema de hoy. ¿Cómo nos las arreglamos todos para captar?
Para captar.
Por cierto, si curriculum vitae se dice curriculum vitae, captatio benevolentiae también.
También.
Me corrijo. Sí. Me ha corregido la profesora, así que voy a decirlo para que nadie se lleve a error. Vamos a captar la atención del respetable.
Eso es la atención, ¿no? Literalmente eso, la benevolencia, el que nos quieran bien, que eso es lo que es Ser benévolo es alguien que quiere bien.
La simpatía.
Por ejemplo.
El afecto.
La simpatía y el afecto. Es
por
el
lo
recurso,
que contamos.
El primer recurso, o de los primeros recursos retóricos que el buen orador tiene que poner en práctica en cualquier discurso. Y orador no solo político, cualquiera. Y nosotras ahora hemos sido oradoras en cuanto que hemos tomado la palabra, ¿no? Bueno, aquí además con micrófono incluido, ¿no? Entonces, siempre ha sido un recurso que todos los maestros de retórica, esos que se dedicaban a la teoría, ponían en primer lugar, ¿no? En el exordio, es decir, en el proemio, en el comienzo de cualquier discurso, de cualquier acto de habla, lo primero que hay que hacer, un elemento prácticamente imprescindible, es llamar la atención y la buena atención, que nos atiendan bien y que encima con una disposición que permita o favorezca el éxito de ese discurso.
La,
de ese
primera,
acto de
la primera impresión es la que es la manda, que manda, la primera página
ganarse.
Del libro es la que te engancha o no
efectivamente,
a una lectura.
Hay que ganarse, en este caso, al auditorio, porque ya digo, aunque luego evidentemente se va a pasar por escrito y prácticamente en todos los géneros las primeras páginas pretenden esto de manera más o menos directa. Bueno, pues sobre todo es un recurso oral, que se desarrolla a veces mediante fórmulas muy cortas.
Todo
pidiendo silencio, por ejemplo. Pedir silencio también es una fórmula.
Silencio, por favor, vamos
silencio,
a empezar.
Silencio, por favor. Luego,
seré breve.
Seré breve. Por ejemplo, seré breve es un buen ejemplo de captatio benevolentia, porque no solo estás pidiendo esa atención, de alguna manera, con ese futuro, bueno, con ese tiempo elegido, sino que lo del breve.
Exhorto a que comprobéis cómo es cierto que voy a ser breve.
Por ejemplo, ¿no?
Media hora más tarde.
Y también muchas veces acaban siendo fórmulas estereotipadas, pero insisto, con esa función, pues frases tan habituales en cualquier discurso, en cualquier programa o en cualquier conversación del tipo como usted bien sabe o como tú bien sabes, sí, o como todas sabemos, incluyéndonos, por ejemplo, se lo digo a usted que sabe de esto muchísimo.
Tanto como yo. Y tú me dices, sí, lo que usted diga.
En las conferencias que te están hablando de una cosa rarísima y te dicen, bueno, esto ya lo sabéis todos, pero... Y entonces es cuando de verdad se da la
falsas
lección.
Falsas modestias.
Es que está muy vinculado. Claro, esto pronto degenera, y en la antigüedad también, evidentemente, en la falsa modestia. Porque es otro de los tópicos que más ayudan a que la captatio benevolentia sea eficaz. De hecho, en los tratados de retórica, una de las partes de las posibilidades de la captatio se llama, me lo voy a decir en latín, excusatio propter infirmitatem, que es pedir perdón por la debilidad propia, una falsa debilidad, evidentemente, porque, por ejemplo, nuestro amigo Cicerón es maestro en este tipo de captatio benevolentia por enfermedad, por debilidad, captar, dar pena, insisto, sería algo así como dar pena.
Hacer mimos.
Del tipo... A veces son, bueno, voy a abreviar porque sería una entrada de benevolencia más larga, pero aquí en la traducción que tengo delante de mí pues son 8 líneas y yo voy a leer como 4, o sea que calculemos que esto era mucho más largo. Pero, por ejemplo, en uno de los discursos más elaborados de Cicerón, el de defensa de Milón, el Promilone, empieza así. Aunque me avergüenzo, jueces, de que sea torpe que quien empieza a hablar en defensa de un fortísimo varón tenga miedo y que sea mínimamente decoroso, sin embargo, ahí he hecho un corte,
sí,
porque es más largo,
sí,
sin embargo, esta nueva forma de un nuevo juicio aterroriza a los ojos que, hacia cualquier sitio que cayeron, requieren la costumbre del foro y la prístina costumbre de los juicios. Bueno, ya de hecho, en el final, ya, yo creo que el propio Cicerón se ha perdido un poco en el contenido, en la línea argumental que tenía, pero lo que le ha quedado al público, en este caso a los jueces, a los que se dirige y a los que dedica este discurso, es que él se avergüenza de
del
su torpeza,
miedo.
De su torpeza, que además en latín turpis es un término que quiere decir un poquito más cosas, incluso fealdad, está asociado a la fealdad moral, y, vamos, que es humildad, es un término de humildad muy, muy intenso y... Bueno, aunque sí que es verdad que luego dice que voy a hablar en defensa de un fortísimo varón. Es como decir, yo soy no soy nadie para defender a tan buen. Está poniendo
¿quién
por
soy yo que no,
para defender,
que
en
estoy
este caso,
ahora mismo aterrorizado? ¿Quién soy
Milón,
yo para defender?
¿No? Que Milón estaba acusado de haber asesinado a un enemigo político.
cuando Cicerón sabía perfectamente que enseguida iba a sacar la quinta
marcha
y les iba a arrollar a todos, ¿no?, con su discurso.
Y bueno, inmediatamente pasó al terror, esto de los ojos, un nuevo juicio que nos aterroriza. Nos imaginamos a todos pues muy, muy, muy agobiados, ¿no? Jueces y partes del discurso, ¿no? Aunque bueno, en otras ocasiones el propio Cicerón es mucho más breve, ¿eh? Y hay otros discursos en los que empieza, por ejemplo, en el esto más en discursos en el Senado, en el juicio se ve que ponía más la carne en el asador, pero por ejemplo aquí en otro discurso: ahora, senadores, escuchad con atención mis palabras. Eso sería la captatio más rápida,
menos artificiosa. La del peloteo también señalas, la de hacerle la pelota al respetable.
Sí,
por ejemplo, los magistrados a los jueces, los abogados a los jueces.
Sí, eso sobre todo en la Edad Media parece ser que se popularizó, porque aquí, bueno, también de alguna manera está haciendo, ¿no? Estaba Cicerón haciendo
la
pelota, ¿no? Como diciendo, bueno, jueces, yo soy torpe. Diciendo, ustedes no.
Son,
pero
no les llego a la suela en los zapatos.
Que en la Edad Media los discursos tendían a alabar la sabiduría del juez, desde sus comienzos, Y eso es algo que luego va a llegar pronto, no solo va a quedar en la oratoria romana, en los discursos políticos o judiciales de la antigua Roma, sino que esto, que ya también, si queréis hacemos un pequeño alto, un retroceso hacia atrás, también sale mucho en la comedia, en los géneros que también son eminentemente orales, como la comedia. Esto, ya digo, va a llegar en la Edad Moderna, ya en la literatura medieval y más moderna, pues por ejemplo en las novelas de caballerías. Entonces, ejemplo, un autor que tiene muchísimos ejemplos en sus obras, no solo en la más conocida, de este recurso es Cervantes. Entonces me estoy refiriendo evidentemente a las numerosas captaciones benevolentiae en el Quijote, sino que también, pues por ejemplo, son en las novelas ejemplares, incluso llega a pedir perdón por no ser suficientemente modesto. Que eso ya es rizar el rizo,
¿no?
Y por ejemplo, eso en una de estas novelas dice: te suplico que perdones si vieres que en este prólogo salgo algún tanto de mi acostumbrada modestia. Es decir, no
tienes perdón, abuela.
Si en algún momento se nota que no tengo abuela, perdonadme, que es que me he desviado de la norma.
O sea, no tengo abuela, pero lo está clarísimo.
Pero
que eso también es una manera de provocar estupendamente
Sí, evidentemente.
Al auditorio.
Y en Cervantes eso es muy muy claro, ¿no? Como cuando, por ejemplo, en
la pedantería siempre ha sido muy atractiva.
Claro, claro. Pedantería y luego un poco provocación, que yo creo que también lo decías, ¿no? Por ejemplo, cuando el vocativo, este que suele aparecer siempre un vocativo, jueces, espectadores, hay que llamar la atención de quienes te están escuchando. Pues, por ejemplo, ya digo, en el prólogo de la primera parte del Quijote, claro, dice Cervantes, desocupado lector, yo no sé. Claro, no sé si también está tirando ahí con bala. Es una manera, claro, ocioso.
Si me estás leyendo es porque no tienes nada mejor que hacer.
Bueno, pero ya sabemos que el ocio en la antigüedad, bueno, se entiende bien, ¿eh?
Claro,
vamos a pensar que ocioso.
Desocupado lector, qué bueno, qué provocador.
Y luego dice, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante. Como decir, bueno, yo quería hacerlo muy bien, pero va a ser como dentro de mis limitaciones naturales, ¿no? Falsa modestia, evidentemente. Como también, ya que hablamos de oradores y hemos llegado rápidamente hoy a la Edad Moderna, a mí hay un pasaje de Julio César de Shakespeare, que más bien conocemos todas por la versión cinematográfica que hemos mencionado en otros programas, y que me gusta especialmente y que es un buen ejemplo de ello, ¿no? Es cuando Marlon Brando, nuestro Marco Antonio, omnipresente, dice: yo no soy, empieza su discurso diciendo, yo no soy un orador como Bruto, que acababa de hablar, ¿no? James Mason, sí, quien nos recuerda en la película. Claro. Y ya ahí, solamente con ese no soy un orador, ya te estás imaginando que su discurso va a ser magnífico. Uh-huh. Es un buen ejemplo. Yo creo que, bueno,
Me gusta mucho este texto que traes, que dice, pues bien, esto lo utilizo yo mucho, pues bien, si queréis que os favorezca en todo esto, que me desviva para que vuestros beneficios se acrecienten sin parar, en tal caso, habéis de guardar silencio durante la representación, y así podréis ser todos vosotros jueces ecuánimes e imparciales. O sea, os calláis.
Os calláis.
O sea, callaros.
Está...
Como que quieres mi opinión, pues siéntate y estate ahí una hora callado.
Efectivamente.
Escúchame.
Plauto está ampliando ese recurso que hemos comentado al principio, que es el habitual del uno de los... más que el recurso, perdón, una de las funciones de la captatio, que es conseguir que la gente se calle, ¿eh? Tanto en el Senado como en el juicio, en el lugar, en la sala de juicio o en la obra teatral. En este caso, además, es interesante porque es un... puede ser hasta un dios. Claro, tenemos la autoridad del dios en la comedia de Mercurio, en la comedia de Plauto, para entender esta que esta orden es todavía más fuerte, ¿no? O sea, que unas veces va a ser por la debilidad, la captatio, sí, benevolentia, y otras veces
por todo lo contrario,
a través de personajes
de la autoridad
importantes, ¿no?
Divina.
De la autoridad divina, ¿no? En este caso es Mercurio, que un poquito más adelante alarga un poco el recurso. No solo dice callaos, sino que dice, como muy bien has dicho tú, tendréis que guardar silencio durante la representación para ser jueces, etcétera, sino que después incluso le dice, es que como no me hagáis caso, no os voy a dar mi favor. Y claro, como es Mercurio el que está hablando y es el dios del comercio, de las transacciones económicas y el dinero, efectivamente, pues ya ahí hay una amenaza implícita, ¿no? Pero bueno, luego también no dejamos de ver a Mercurio ahí como un hombre. También es una especie de captatio benevolentia en ese sentido. Es un hombre el que me está pidiendo. Mercurio es casi hombre, porque me pide que me calle.
Ondo esanak kontutan hartu, eta gaizki esanak, es gaizki esanak barkatu, eta ondo esanak kontutan hartu.
Otro ejemplo perfecto.
Pues así terminamos.
Y así terminamos.
Qué bonito. Has conseguido captar nuestra atención.
Sí. No sé, alguna vez nos habremos perdido un poco.
Y hemos descubierto muchas cosas. Y sí, ha sido muy bonito. Y lo hemos pasado muy bien. Querida Maite Muñoz, muchísimas gracias.
Gracias.
Vuelve pronto. Isidora en Borujo, querida, gracias.
Gracias.
El lunes aquí estarás.
Aquí estaré.
Gracias a las dos.
Gracias.